Sí, vamos a ver todo el tema del alcohol como patología, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar un poco de lo que es la sustancia. Pero el alcohol es una droga depresora, o sea, que deprime el ánimo y también deprime centros que tienen que ver con zonas importantes para nosotros. Y también es una droga depresora, me refiero, o sea, que cuando uno tiene la creencia, me sube el ánimo. Bueno, igual puede que te desinhiba ciertas zonas del cerebro que tienen que ver con tu, o sea, con tu control social. Toma bajas dosis, pero en general es una droga que deprime y que irrita. O sea, que tomado a grandes dosis o tomado con frecuencia, pues puede bajar el ánimo. Y aparte es una droga que hace daño, más del que parece. Entonces la creencia es, me anima. Bueno, pues igual tomado una baja dosis, te desinhibe un poco, ¿no? Es una, también la creencia está en que duermo mejor, lo cual no es cierto. A la segunda parte de la noche duermes peor. Y lo de dormir la mona, o como queramos decirlo, dormirla, pues no es cierto que uno duerma mejor con alcohol. Igual coge, pues un básico vino, igual al principio un poco mejor el sueño, ¿no? Pero eso de que me emborracho, así duermo mejor, no es cierto, ¿eh? Y luego también está el tema de que es una droga. Yo no sé cuántos puntos de venta de alcohol hay en Navarra, pero imagino que hay bastantes, ¿no? Entonces, es muy. Para las personas que tienen problemas de alcohol es fácil condicionarse. ¿Qué quiere condicionarse? Pues que tenga distintas zonas donde le apetezca. Es decir, que no es lo mismo que te tengas un deseo condicionado, es decir, a una droga que tiene muy pocos puntos de venta, al alcohol que tiene bastantes puntos de venta. Entonces es más fácil que te apetezca. Por otro lado, hay distintos modelos sobre el alcoholismo, si es una enfermedad, si es una bajeza moral, si es. En general, lo que solemos entender es que quizá en el aprendizaje hay más peso de lo que es, o podemos entender como la voluntad o la decisión del sujeto. ¿Por qué? Va decidiendo desde bares o consumir en casa. Pero que a niveles más, ya cuando uno está enganchado al alcohol, luego dejarlo, sí que hace falta, no es un tema moral, mira, es que no lo deja porque no quiere, porque tal. Cuando ya no tiene una dependencia del alcohol, ya la cosa yo creo que no hay que entenderla como, es, no lo deja porque no quiere, sino que probablemente no lo deja porque no puede, ¿no? Sin embargo, según, si quizás estáis cumpliendo modelos de moral, es decir, tanto te has enganchado como no lo dejas porque eres un vago y una mala persona y y no tienes ninguna otra familia. E igual te encuentras con gente que de una persona que bebe y dice, pues este tío, yo conozco varios casos. Una cosa es que sin darnos cuenta le dejamos de lado. Y luego es que hay una crítica abierta, es que este hombre bebe. Pero lo que suele pasar es que es más fácil que la gente con problemas de alcohol se mueva poco a poco en círculos de gente con alcohol, con lo cual, si ya es difícil dejarlo, primero porque es una droga potente, segundo porque hay muchos puntos de venta, entonces te puede apetecer en muchísimos sitios, además porque igual poco a poco te vas aislando hacia personas que beben y te quedas un poco ahí, fuera de todos tipos de bueno, vamos a hablar un poquito del alcohol. Ahora que llega. Entonces, como droga social, pues hombre, yo creo que un poco de vino está bien, ¿no? El problema está en que cuando ya nos metemos en consumo perjudicial y en alcoholismo, dependencia. ¿Emborracharse en Navidad? Pues en San Fermín. Pues oye, ¿no? Pues, ¿qué le hago? A ver. ¿No? Si no te sienta muy mal, mejor, ¿no? Pero el problema es cuando entendéis si convierte en una dependencia un consumo perjudicial que te está haciendo daño a nivel psíquico o a nivel físico, o una dependencia donde ya tienes un síndrome de abstinencia, un síndrome donde hay un temblor y hay que buscar alcohol para que se te pase. Y entonces, claro, ¿dónde entra la patología? ¿En que te apetezca en Navidad? Pues oye, mira, pues mira, hoy va a ser Nochevieja y ya ve, ¿no? Eso no tiene nada de patología. La patología empieza cuando estamos hablando de consumo perjudicial que te está haciendo daño a nivel psíquico, físico, social, ¿no? También a la gente de tu entorno. o cuando ya hay una dependencia. Ahí es cuando empieza la patología. Es cierto que hay patrones de vida distintos. Fijaros que los nórdicos tienen un control, o intentan tener un control muy potente sobre el alcohol, porque probablemente, y si ahora lo veremos en la lección, de condicionantes genéticos que pueden favorecer que tengan una manera de beber. Oye, es decir, que arrancar y hasta emborracharse. Yo tengo un conocido noruego, su mujer corría maratones, es más o menos de mi edad, y hace 3, 4, 5 años empezó a beber, se ha tenido que separar, porque la forma de beber era a lo bestia, ¿no? O a veces, aquí dices, esta forma de beber muy típica pues de todo el potreo, así que hay menos potreo, ¿no? Pero aquí por la zona norte, ¿no? No de potreo social, sino de beber mucho, si hay una facilidad genética para engancharse al alcohol, ¿eh? ¿Vale? Eso es un poquito. Luego, nos va a hablar otra cosita, hemos dicho de, recordad que estoy mezclando, cuando hablo de tolerancia, si fijáis, estoy hablando de factores físicos, es decir, y también estoy hablando de factores de condicionamiento. Es decir, por un lado está el deseo condicionado, que lo veremos en alcohol y en otras drogas, también está la respuesta condicionada que hace nuestro organismo. Y ahí se habla de abstinencia condicionado y frente a lo que es la tolerancia, digamos, más propia de lo vas viendo y vas cogiendo más aguante, ¿no? En mi caso, he ido aumentando de peso, pero antes de que esté lesionado no puedo hacer deporte y, sin embargo, me bajo la tolerancia al alcohol, aguanto menos, lo cual es una porra, ¿no? Claro. Quiero decir, ya tengo que calcular 3 unidades y ya a partir de mañana me duele la cabeza. Quiero decir, mi tolerancia ha bajado, ¿eh? Entonces digo, ¿veis que vamos a mezclar o vamos a hablar de aspectos más biológicos y aspectos más de condicionamiento? ¿Vale? Bueno, fijaros que es uno de los problemas más serios de la sociedad y, claro, yo cuando estudié la carrera, tenemos fisiología diferencial y cuando el año 83, hace 31 años. Y fíjate, aparecía uno diciendo, tú tomas ahora tus 5 o 6 vinos del mediodía y tus 5 o 6 vinos de la tarde, es que eres un alcohólico, vete por dónde van las cosas. Eso lo hacían en clase, ¿eh? O sea, hacíamos trabajo, se presentaba un compañero, a tomar tus vinos del mediodía, tus vinos, esto, pues, ya eres un alcohólico, ¿cómo están poniendo, no? ¿Eh? Bueno. Fijaros que va a hablar de eso, de consumo perjudicial o abuso, ¿qué? Y dependencia, ¿no? Y sí, pero ahora, con el cannabis está pasando no exactamente lo mismo, pero cannabis, hay muchos chavales jóvenes, ¿fumas? ¿Toma drogas? No, fuma, sí, cannabis. Pero como digo, ¿no? ¿Eh? Sí, ¿no? Entonces, digo porque tengo una conocida que hace médico de empresa y tiene que hacer, ¿pum? ¿Toma drogas? No, fuma, sí, cannabis. Ala, igual es para, yo que sé, conducir un camión. Ojalá, ¿no? ¿No? Bueno. Fijaros que se habla de consumo perjudicial o abuso según cojamos DSM-4 y dependencia. Entonces, hay quien habla como una continuidad, una graduación, ¿eh? Hay síntomas comunes físicos, psicopatológicos y se adaptación. Recordad que ahí es donde empieza la patología o también la intoxicación. Si es muy fuerte, te puede producir o sea, lesiones, ¿no? Bueno, esas definiciones son amplias y ambiguas. Entonces, ahora, si es abuso de dependencia o ambos, eso es alcoholismo, si es enfermedad o es síndrome, es enfermedad, es de parte neurológica, síndrome más conductual, ¿no? Entonces, un poco, el alcohol es soluble en un medio lípido y en un acuoso, favorece que sea rápidamente absorbido y destruido por el organismo. Y no interactúa con un receptor específico, o sea, por ejemplo, no es que interactúe con el receptor de la serotonina. El alcohol desordena la membrana neuronales y aumenta la fluidez. Y cuando se hace más crónico, las membranas se vuelven más rígidas e impide que las membranas realicen su función adecuadamente. Y también afecta al ambiente interno de la neurona, ¿eh? Se pueden producir lesiones en el cerebro que pueden ser macroscópicas o microscópicas. Lo que suele comentar la gente es, aparte de lo que vamos a ver en síndromes específicos, generar un empobrecimiento sea, un desconocimiento general y también fallos en memoria. Se debe comentar la gente que tiene problemas de alcohol. Bueno, ¿qué es la tolerancia? Que es un poco lo que a mí me ha bajado. Tenía que entrenar más, no lo sé. Con 3 unidades de alcohol, o sea, si me tomo 3 vasos de vino, 3 cervezas, dolor de cabeza asegurado. Bueno, pues, me refiero no antes de comer, sino me refiero a una cena. Antes de comer, lo que tengo es una tarde, bueno. Entonces, la adaptación del organismo a la droga, el alcohol produce menos efecto o hay que consumir más para obtener el mismo efecto. Entonces, hay 3 tipos de tolerancia metabólica. Se aumenta la degradación del alcohol farmacológica. La neurona se adapta al alcohol y hay menos alteración de la membrana de la neurona. Psicológica. Recordar que en todo esto de los tóxicos entra mucho el condicionamiento clásico. Se condiciona la respuesta de compensación frente al alcohol a los estímulos del ambiente. Es decir, que ante el propio estímulo del ambiente, por ejemplo, los bares, por ejemplo, la musiquita de los bares, sábado, o sea, que tengo asociación con consumir, ya el cuerpo aumenta la tolerancia, ¿no? Tolerancia reducida. Hay gente que son grandes bebedores que dices, joder, este pesado ya pedo. Es que con poco alcohol ya se emborracha. Es decir, ya bajó la tolerancia. Y tolerancia cruzada se crea tolerancia a otras drogas. Hay gente que, o sea, ¿entendéis? Esto es típico de gente que ya son grandes bebedores, que les aumenta la tolerancia y les disminuye. Y tolerancia aguda, a lo largo de la ingesta, los efectos iniciales disminuyen aunque el nivel de alcohol en sangre sea el mismo. Es decir, que aunque ya me mantengan 0,5, pero me disminuyen los efectos, ¿no? Dentro del propio consumo me voy acostumbrando. Pero también es frecuente. O sea, a nivel no clínico es frecuente, pues, que nos juntamos todos a la vez y no nos dimos cuenta que estábamos bebiendo, ¿no? Y que, en fin, estábamos todos muy simpáticos, pero a nivel clínico, un poco lo que os decía, que a veces el bebedor, es que hemos tenido presente en personas concretas, acaba en círculos de bebedores, porque es que en otros ambientes no, y entonces ahí se pierde un poco la referencia, ¿no? Y, hombre, ahí ya no se ven esas cuadrillas de poteadores que había antes, que antes unas cuadrillas de poteadores tremendas, ¿no? O sea, ahora no, yo creo que esto es. Bueno, ahora fue vincho, ¿no? Creo que es. Pero antes era. Pero sí que ves gente con problemas de alcohol que se busca. Ahí están ahí bebiendo, ¿no? Bueno, caso del alcoholismo, como decía, recordad que hay distintos modelos. Y claro, según el modelo de por qué se ha creado el problema con el alcohol y qué hay que hacer para dejarlo, también vendrá un tipo de terapia del otro. ¿Vale? No es lo mismo un modelo médico, mira, esto es una enfermedad, que un modelo moral, es que este tío es un mal padre de familia. Las variables más utilizadas son la personalidad, aspectos socioculturales y la sustancia, es decir, la personalidad débil. Hay diferencias entre individuos en relación al riesgo de dependencia. Entonces, habla de teorías de la dependencia al alcohol. Claro, o sea, antes de entrar en esto, Alcohólicos Anónimos, fijaros que funciona mucho con el apoyo del grupo, con la persona, en fin, es un poco débil y por otro lado con reconocer tu culpabilidad. De todo hay, ¿no? Luego, hay un tema que no habla aquí y hasta qué punto la persona que ha bebido y tenía un problema serio de alcohol puede luego decir, no, pues en lugar de tomarme 2 botellas de vino al día, va a tomar 2 vasos. ¿Hasta qué punto eso es posible? Entonces, como objetivo, buscarlo y que se mantenga es muy difícil. O sea, hay que buscar la abstinencia. Antes se hablaba de la bebida controlada, se hacía esto también para grandes bebedores, pero se ve que no, que con el tiempo vuelve a la tasa alta. Entonces hay que buscar la abstinencia. Y si no es posible, decir, bueno, pues al menos vamos a intentar que reduzca lo que debe. Pero como objetivo, es decir, no, mira, esta persona puede bajar. Por eso. Hay que trabajar con, mira, hay que alternativas, ¿no? Cambiar de zonas, cambiar de conductas y buscar la experiencia. Claro. Entonces esto, ¿no? Bueno, teorías de la dependencia. Evitación del síndrome de abstinencia. Aparece con la retirada del alcohol. El sistema de células nerviosas compensan por algo que no está presente. El síndrome puede ser psicológico, físico o ambos, ¿eh? Recuerda el famoso temblor, esa ansiedad, esa sudoración, luego sí, ¿no? Ese deseo, ¿no? Hay dos términos que se emplean, sobre todo uno que se llama el craving. Aquí no aparece, pero que lo veréis. Craving con V significa ese deseo urgente de consumir droga, craving. Críticas se dan recaídas cuando ya se ha superado el síndrome de abstinencia o en situaciones de estrés. Es que no me acuerdo el nombre del actor, pero ¿os acordáis que se murió hace unos meses? Creo que ha sido este año. Es que no me acuerdo si es Plain o algo así. Uno con carita redonda, medio pelirrojo, que se murió una. O sea, volvió a la heroína tras un montón de años.
O escribir bomba.
Sí, ese, forma, sí. Entonces, tenía síndrome de abstinencia de la heroína, en absoluto, pero el deseo condicionado estaba ahí, y es fuerte. ¿Entendéis? No había síndrome de abstinencia ahí de. No, no, porque se han pasado años, ¿eh? Años. Si digo 10, 15 años sin consumir, sin embargo, el deseo condicionado, por eso esta teoría hay quien la critica, la que hemos puesto. O sea, él volvió a meterse en círculos de heroína y el deseo era tan fuerte que se enganchó. Mecanismos de recompensa, dice, por los efectos positivos del alcohol refuerza. Sí, le hemos dicho que, oye, sabe bien y además te desinhibe un poquito. Mira, haces una vida social. Ya tuve, por ejemplo, una cena, ¿no? No una cena de joda, es una cena que nos juntamos para charlar. Oye, pues tomamos un poquito de dinero, súper agradable, ¿no? Un par de vasos de vino, muy bien, ¿eh? Entonces, dice, no explica del todo la dependencia. La dependencia tardía, perdón, en aparecer y sin embargo los refuerzos son muy rápidos. Bueno, la hipótesis adaptativa dice, el alcohol busca reducir el malestar que existía antes de la ingesta. Por ejemplo, soy súper tímido, ¿no? Y eso me acuerdo, sea, hay gente que te dice, no, no, es que yo, si no he tomado ni, entonces el alcohol no me atrevía a. Y daba una imagen, pero en realidad era base de alcohol. Entonces dice, el alcohol se emplea para adaptarse al malestar. El consumidor no advierte mejor modo de adaptación y el alcohol lleva a la larga el incremento del malestar. ¿Por qué? Primero porque es una droga que deprime. Entonces no siempre tomarte un vaso de vino que tener que, como no soy capaz de que me vean colorado, tartamudear o tal, bebo. Y entonces llega un momento en que la propia alcohol te crea problemas y por otro lado que tampoco tú estás ahí satisfecho con eso. Y luego lo que dicen es predisposición genética, es que los grupos no apoyan una genética, pero sí que una parte de la varianza se explica por factores genéticos. Un poco lo que también, ¿no? Nos dicen que un hijo de alcohólico tiene el 50% de probabilidades de ser alcohólico, pues, ¿cuánto hay de genético? Y eso, también decíamos, esta forma de ver de los nórdicos. Se han realizado con estudios congénitos, ¿verdad? Bueno, estudios de género, los homocigóticos y cigóticos adoptados muestran diferencias a favor de la genética. Hijos biológicos de padres alcohólicos, 3 o 4 veces más probabilidad de convertirse en alcohólicos que los hijos de no alcohólicos o hijos adoptivos. La posibilidad de herencia de formas diferentes de enzimas que metabolizan el alcohol y o que los esquemas neurotransmisores sean diferentes. Otros hablan de herencia de variables intervinientes de procesamiento de información y la personalidad, la impulsividad y de social, la dependencia del medio. Es decir, una persona impulsiva, oye, no mide y puede beber un montón, ¿no? Desarrollo que se da en el cerebro progresivo a medida que sigue la infección, aspectos psicológicos, sociales y fisiológicos. Pues, Jerinek es un autor clásico, ¿eh? O sola de 4 fases, cada una de ellas relacionada con un marcador propio, y que no todos pasan por esas fases. Y lo típico es que el alcohol vaya poco a poco, no poco a poco vaya metiendo alcohol en casa, vaya aumentando los bares, aunque hay gente con impulsividad, y no hay gente con una trastorno de personalidad con impulsividad que, pim, pam, se han echado al alcohol en 4 días. ¿Eh? Pero la fase prealcohólica va progresando de actividad social agradable a panacea para las tensiones. Aparece la tolerancia al alcohol. Había sido gente por el alcohol, busca alcohol antes, después y en situaciones sociales. Pasa el alcoholismo temprano, aparecen episodios cortos, ¿no? De beber mucho, blackouts, no te acuerdas, tolerancia, síntomas de abstinencia, inicia más temprano el consumo, fuente creciente de preocupación para el sujeto e interfiere más en su vida, más irritable, estar más cansado. Niega ante sí mismo y a los demás. Tú tienes un problema con el alcohol, ¿no? Fase crucial, pérdida de control, cuidadito, tolerancia reducida. ¿Recordáis? O sea, ya cada vez aguantas menos. Lucha por mantener el control, desintegración de la vida social y laboral, cambios en estado de ánimo, irritabilidad, síndrome de abstinencia mayores y delirio en tremens. La fase crónica puede estar viviendo durante una semana o más, se ve incapaz de volver a su vida normal. Y hay lesiones fuertes, hay desnutrición. Una característica de la gente que muchos es que están muy delgados. Aparte de que tengan barriguilla, pero están desnutridos. Y tenemos que esa desnutrición puede favorecer lesiones en el cerebro. Bueno, patrones de uso, recordar, consumo regular y diario de grandes cantidades. Consumo, hay gente que consume mucho, ¿eh? Consumo regular y diario, consumo de fines de semana. O sea, pero me refiero no a tomarte de dos cubatas o lo que sea, sino, o sea, borracheras de UPA, ¿no? Beber hasta la embriaguez en episodios que duran días, semanas o meses, intercalados con periodos de abstinencia total y puede tener el sujeto dependiente uno u otro. U otro, ¿no? Aquí no estamos muy acostumbrados a este segundo patrón de. O a este patrón. Estamos acostumbrados a gente que bebe bastante en general, ¿no? Entonces, Jenny Neck dice: cinco patrones de beber excesivo, son como alfa, beta, gamma, tal, ¿no? Pero dicen que realmente el problema está en las tres últimas, gamma, beta y epsilon, que será la dipsomanía. El gamma sería tolerancia, dependencia física y falta de control, bebedores de licores, que ven durante semanas o meses y con periodo de abstinencia variables. Y el delta sería, señala la incapacidad de abstenerse típico en Francia, en una cantidad diaria alta y no se descontrolan. Pero yo conozco gente que está viviendo en Francia y que tiene una forma de beber social. Se han acostumbrado a grandes a tertulias largas y no a estar como una cuba, pero, ¿no? Un poco en la línea que decíamos de los vinos antes de comer y luego, ¿eh? Y luego copas, y, sin que esto les produzca, ¿no? El ejercicio está pasado. No, pero es que a un ratico, pero en general sí que. ¿Vamos a quedar? Sí, vamos a quedar en tal bar. Bueno, no, pues sí, luego ir a tal sitio y luego a tal otro, ¿no? ¿Eh? Bueno, toxicopatología, el alcohol produce trastornos agudos o crónicos en el sistema nervioso que no conocemos los mecanismos. Algunos pueden ser por la acción directa del alcohol sobre el sistema nervioso central, otros por la desnutrición. Recordad que es que el alcohol quita el apetito. Y entonces sí que te encuentras gente con cara así un poco como pálida, un poco redondita, con tripa, pero muy delgados. Entonces, la vitamina B, etcétera, así que ahí hay. Algunas alteraciones son claramente neurológicas y son definibles por la neuropatía producida. La ataxia, esta manera de andar así, ¿no? ¿Eh? Como con las piernas abiertas, sí. Esto que es, ¿no? Como un tipo pato, ¿eh? La disartria, es igual la conocemos, ¿no? Y también hay trastornos cognitivos de personalidad afectivos que podrían venir por alteraciones difusas de diferentes estructuras cerebrales. Y que de etiología no podemos definir. Sí que hay gente que tiene, ahora veremos, deterioro cognitivo y cambio de personalidad. Eso habla de trastornos neuropsicológicos y síntomas asociados, ¿verdad? Dos, casi dentro de los procesos neuropsicológicos ligados al consumo de alcohol. Agudos, de aparición brusca e irreversible, y crónicos, lento, insidioso, tendencia a irreversible. Entonces, agudo sería propio de la intoxicación y la abstinencia. O sea, de consumir un montón o el debido tremens y la alucinosis, ya veremos. La alucinosis se recordará esa aparición de alucinaciones. A veces uno se encuentra a grandes bebedores en los bares hablando solos. Y el debido tremens, recordar, el delirium, pero favorecido por la abstinencia de alcohol. Y crónicos, de evento insidioso y poder deterioro cognitivo y de personalidad. ¿Hasta qué punto eso es reversible o no? Bueno. Bueno, la intoxicación aguda es el resultado de un consumo reciente y excesivo. Hay gran variabilidad individual en el alcohol necesario, pero los efectos conductuales y fisiológicos son parecidos. Similares, el consumo de alcohol y los efectos que se buscan se parece bastante al abuso de los tranquilizantes. Y hay gente que igual combina los dos. Pues si lo tomas juntos, el problema es que te entra mucho sueño. Pero hay gente que combina los dos, ¿no? Para hacer frente a la ansiedad al alcohol o los ansiolíticos. Abuso de ansiolíticos. Efectos conductuales, bueno, desinhibición. Cuando dosis baja, si tomas un vaso de vino, va a ser un poco más hablador. Dependen del individuo y de las circunstancias. Puede estar relajado o puede que le ponga irritable. A mí, Me toca ver gente que lo que aquí no habla, pero que tiene una intoxicación patológica, que se ponen, sea, irritables, incluso agresivos, ¿no? Con aumento de alcohol, incoordinación, sedación y pérdida de conciencia. Y la duración depende de la cantidad de tipo de bebida, la actividad de ingesta, desarrollo de tolerancia. Efectos fisiológicos serían pronunciación de lenguaje incorrecto, incoordinación, deterioro de atención y memoria y distinto estupor o coma. Gente que tiene coma etílico. Y hay chavales que no se dan cuenta, todos vienen a la vez, van aumentando, incluso por la presión social de no decir, de no atreverse a decir que no, pues puede haber ahí una. ¿Vale? Bueno. Entonces, sí. Es de los movimientos del ojo. Nistagma. Es como una, sí, es como un rebote, por decirlo así. ¿Vale? Siendo la ciencia no complicado, entonces, bueno, recordar a las pocas horas de última ingesta, ya temblores, sensación de hormigueo, hiperactividad autonómica, está como sudoroso, ansiedad, irritabilidad, inquietud, anorexia, náuseas, vómitos e insomnio con alucinaciones sinagógicas y hipnagógicas. Recordar que son las que tienen que ver un paso de la vigilia y el sueño o del sueño a la vigilia. Disminución de latencia, pase mor y más tiempo en pase mor. Recordar que muchas veces, cuando se habla de los niveles de abstinencia, el problema no es tanto las drogas en general, no es tanto los síntomas físicos de los niveles de abstinencia, ¿eh? Es decir, si tiene muchos miedos, no abstinencia a la heroína, etcétera, y en general se parece más a una gripe. El problema está en lo que es todo el manejo del deseo condicionado, que es muy alto. Pero por lo que es una nueva abstinencia de una droga, son unos días. ¿Entendéis? El problema es que está tan condicionado el deseo a las situaciones que este te apetece. Bueno, dice, en mayoría de los casos no se da el delirium tremens, pero el problema está. Es un tremendo recordar que esto es un cuadro grave. Se produce en algunos también al cesar la ingesta como alteración de haciendo de abstinencia. Comienza entre 2 y 4 días de abstinencia y puede terminar con sueño prolongado. Entonces, recordar, el delirio se ve, por ejemplo, en si habéis tenido familiares mayores hospitalizados cuando les han dado medicación o gente grave que a veces por la medicación tiene un delirio, ¿no? Y eso tiene que ver con el alcohol, lo que vamos a comentar. Pero el cuadro es el mismo, también se llama síndrome confusional. ¿Vale? Que comienza con ansiedad, insomnio, temblores, taquicardia y transpiración fuerte. La fase de delirium, desorientación, progresión del nivel de conciencia, alucinaciones, miedo intenso, transpiración, temblores con agitación motora. En pocos casos pueden llegar a crisis compulsivas hasta llegar al estado epiléptico del gran mal. Fijaros lo mal que se tiene que hacer una persona así, con mucho miedo, con alucinaciones, con ansiedad, con inquietud. Y dice, alucinaciones visuales, dice, auditivas, táctiles, que continúan terroristas. Y cuando hay delirios, son de tipo paranoides secundarios, cerrada por la noche. Están en unos sujetos y no en otros. ¿Vale? Pero es un cuadro agudo, pero grave. Y la alucinosis alcohólica, recordar eso, que hay gente. Y hay que ver, gente que la he conocido que ha ingresado muy a menudo en psiquiatría por temas de alcohol y entonces verlo más cerca de casa hablando solo. Y luego cuando están bebidos. Y lo que pasa es que, ¿cómo diríamos? O sea, hay gente que son bebedores crónicos. ¿Tienes? O sea, no es tanto, como diríamos, el efecto de. Yo me tomo una pastilla de LSD no alucinógeno y eso no produce alucinaciones, sino gente que son grandes bebedores, no se produce. En algunos casos puede ocurrir intoxicación, no es desorientación ni pérdida de conciencia y aparecen alucinaciones auditivas amenazantes y desvivientes de tipo paranoide secundarias a las alucinaciones. Y puede aliviarse al suspender la ingesta y tratar la remisión si es consciente de lo ocurrido. El problema, lo que un poco es que en muchos casos, cuando se llega a este tipo de cuadros, uno tiene muy poco control sobre el alcohol. Entonces, bueno, vamos a parar la ingesta, pues igual hay que ingresar, ¿no? Es decir, una comunidad terapéutica y esto hay que manejarlo porque con medicación o tratamiento de alucinosis crean bastante malestar. Yo creo perfectamente un conocido que me decía perfectamente, es que una persona que digamos, yo lo conocía del trabajo, que trabajaba en salud mental y que tenía un problema de alcohol, y decía, es que no puedo parar esto. La necesidad total o parcial de lo ocurrido estando ebrio. Entonces, es sobre si hay un efecto sobre la consolidación de la información. El olvido se produce muy rápidamente. Pero algunos recuperan el recuerdo al volver a ingerir, descartando la situación de la consolidación. Entonces hay que ver si lo que falla es que se grabe la información o que se pueda recuperar. ¿Entendéis? Ahí es, no me acuerdo. Y realmente gente que además tiene una facilidad para tener olvidos con el alcohol más, claro. La amnesia, tres tipos de amnesia, dependiente del estado del individuo, recuerda la información que aprendió ebrio, volver a estar ebrio, la amnesia fragmentaria, que eran islotes de recuerdos preservados, y la amnesia en bloque, comienzo y fin, definido de la no recordado. Yo me acuerdo, cuando estábamos en COU, uno debe por decir que esto que decía aquí, que estando ebrio te acuerdas. No, no, lo mejor es estudiar habiendo bebido y el examen bebido. Bueno. Bien. Escucharon del examen, claro. Bueno. Cada vez más de los sueños dice, efecto depresor sobre el nervio central, dice, recordar que la idea general, no general, pero bastante extendida es que uno duerme mejor. Y no es cierto. Puede que coja mejor el sueño, pero la segunda parte del sueño te la puede afectar. Entonces dice, aumento de amplitud de ondas de menor frecuencia, ¿os acordáis? Conforme vamos quedando más dormidos, son de menor frecuencia, ¿entendéis? O sea que son, vamos a hacer así, así. Bueno, los efectos sobre las fases del sueño son más evidentes en la primera mitad. Una sola dosis antes de dormir por no ver el sueño reduce la latencia del sueño y disminuye en patrones de electroencefalograma tipo MOR o REM, disminuye las alucinaciones y aumenta la fase 3 y 4. Pero en la segunda mitad incrementa el REM y se despierta y es poco reparador. Es decir, que igual en la primera parte se promueve el sueño, se toma un poquito de alcohol, reduce la latencia del sueño, es decir, enseguida coges antes el sueño y disminuye la fase REM, en cambio aumenta el 3-4, recordad que decíamos que era la fase del sueño donde más es más profundo, donde más sensación de descanso hay. Pero en la segunda mitad incrementa el MOR y se despierta. Tiene poco reparador. Consumos grandes y repetidos reduce o suprime el REM. ¿Sí? O sea, ya no cuando has consumido una vez, sino habitual. Y en el síndrome de abstinencia suele haber insomnio. Si se duerme, se acompañado de sueños coloridos y disminuye la latencia REM. O sea, fijaros que en la latencia, en el sueño REM, las ondas de verde son mucho más frecuentes, es decir, el cerebro está mucho más activo. ¿Sí? Y recordar, en algunos casos hay alucinaciones sinagógicas e inapómbicas. O sea, que la idea está de que se duerme mejor no es cierto. Luego es que digas, bueno, oye, me tomé un vasito de vino, o así, pero de dormir la borrachera no es cierto, ¿eh? ¿Vale? Lo mismo que sí que es cierto que un vaso de vino o una cerveza o una dosis te puede desinhibir, hasta ahí te puede desinhibir y favorecer que estés más gracioso, pero en general, fijaros la cantidad de peleas que hay en San Fermín. Y eso tiene que ver con el cansancio, desde luego, también tiene que ver con la irritabilidad, porque el alcohol es una droga que cansa mucho y que irrita. Entonces, sobre todo en la segunda parte de las fiestas, la gente está más, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí? ¿Cuándo es la época del año que más drogas hay en las familias? En Navidad. Uno, porque se está más juntos, ¿no? Y encima con alcohol por medio, o sea que te desinhibe en decir lo que piensas y te puede irritar, ¿no? Total. Y también Walter es un poco, ¿qué más da? Oye, algún día se tenía que decir, y es cuando más broncas hay. Alteraciones cognitivas. Un 60% presentan alteraciones cognitivas. Bien. Tenemos la resistencia aumentan las alteraciones. Y mejorando muy significativamente las alteraciones que se mantienen en ascendente. Y fijaros, un 10% de cirrosis progresiva es una demencia alcohólica. Esto existe, ¿eh? Entonces, para algunos se han descubierto lesiones estructurales, atrofia cerebrosa y esclerosis laminar. Entonces, lo más frecuente es trastornos intelectuales y de razonamiento complejo, es decir, un empobrecimiento del CI general. En general, este hombre es menos capaz, el pensamiento abstracto le va peor, el cerebro le va más lento. Es decir, hay la capacidad de formar conceptos, pruebas manipulativas sobre sus parciales, coordinación, sensoriomotriz, velocidad de procesamiento, es decir, está más empobrecido y además los problemas de memoria. Yo no sé si antes se hablaba de grandes bebedores que eran grandes creadores. No lo sé, yo mi duda es hasta qué punto, ¿no? ¿Verdad? Se puede, digamos, o se puede ir perdiendo capacidades, ¿no? Con el alcohol. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, se ve a nivel de imagen cerebral atrofia, ¿eh? ¿Vale? Entonces, una pérdida general y además trastornos de la memoria, en el aprendizaje y el almacenamiento que correlaciona con tiempo de abstinencia, mejora con ella. Pero era Ringo Starr, eso, ganó el de los Beatles, ganó un pleito, ¿sabéis por qué no? Porque grabó un disco totalmente, o sea, no un día, sino toda la grabación borracho. Entonces dice que no se acordaba de nada y lo ganó, pero tuvieron que retirar del mercado. Dice, es que, primero, vaya bodrio hecho. Y me da cuenta ahora, ¿no? Y entonces lo tuvieron que retirar, ¿sí? Trastorno de la atención, dice, solo la atención focalizada, ¿no? ¿Sí? Esto de los factores culturales en el consumo de alcohol está acordando al bajista de U2, yo ya no, pero hace años en algún concierto lo tenían que sustituir por otro. Porque no, en fin, la cosa no iba, ¿sí? Bueno, presentan signos de hipopercusión en la región frontal. Estos signos se dan con independencia de que haya o no lesiones estructurales. Y, fijaros, algunos estudios reducción de hasta un 23% de la densidad neuronal del córtex frontal. Más reducción de los sujetos con encefalopatía de Wernicke. ¿Vale? Yo tengo un conocido o conocida. Bueno, era de cuadrilla de poteo, pero es que ha tenido el cuadro este Wernicke-Korsakoff y no para de beber. Entonces tiene que ir, o sea, está incapacitado, quiero decir, por el alcohol, dejando tipo los negocios. Bueno, se da en alcohólicos crónicos desnutridos. Claro, tú le ves la carita así, pues no parece tan delgado, pero sí, se atrepica y luego esas piernas así. Lesiones simétricas en estructuras cerebrales alrededor del tercer ventrículo, también en región septal, hipocampo y córtex, y también lesiones cerebelosas. Clínica, se dijo Wernicke y Korsakoff porque suelen ir unidos, ¿eh? Desorientación y falta de atención, disminución de niveles de conciencia, sin tratamiento, estupor, coma y muerte. Sintomatología neurológica, nistagmus, ataxia. Y oftalmoplegia dice, etiología es de falta de vitamina B por malnutrición, absorción intestinal deficitaria de la vitamina B y disminución hepática de la vitamina B. Posible origen genético de la avitaminosis. Y otra hipótesis es el alcohol induce por sí neurotoxicidad. El asunto es esa falta de vitamina B, ¿no? De hecho, a la gente que consume alcohol muchas veces les dan vitamina B. Creo que se llama Becocines, claro, creo que era el fármaco B, ¿no? Vitamina B. Y el problema es que esto, ¿sabéis? Hemos hablado de encefalopatía de Wernicke, y Korsakoff suelen ir unidas. Deterioro de las funciones de memoria anterógrada y retrógrada. Apatía. La aceleración de las capacidades, dice. Ligado en general a la encefalopatía de Wernicke, Korsakoff aparece en el 80% que se recuperan de esta encefalopatía. O sea que Una cosa es este cuadro agudo, que además si no lo tratas puede llevar a la muerte, otra cosa es esa encefalopatía. ¿Sí? Neurotoxicidad inducida por alcohol en etiología del Korsakoff. Neuronas más afectadas serán las neuronas colinérgicas basales. Patológicamente se usa el término síndrome Wernicke-Korsakoff. Hay superposición de las áreas afectadas por los dos síndromes. Esto puede tocar evaluar el deterioro cognitivo. Pero es que además, digamos que la de Wernicke es más aguda. ¿Entendéis? La gente que bebe mucho de repente las tiene que ingresar, ¿no? ¿Eh? Una encefalopatía de Wernicke. ¿Vale? Alteraciones de personalidad, dice, cambios de personalidad, se repercuten en la vida social, laboral y familiar. La irritabilidad. Recordad que el alcohol es una droga que deprime y que irrita. Pérdida de control e inhibiciones y conducta antisocial. Hay gente que cuando bebe le cambia el carácter. Y bueno, joder, es que esto, qué majo este, te lo encuentras de bares, es muy chistoso si llega a casa y monta unos follones de mucho cuidado. Más accidentes, absentismo, conciencia media. Posiblemente debido a los cambios de alteraciones en el lóbulo frontal. Habéis estudiado que el lóbulo frontal es clave. Ahí están las funciones ejecutivas que tratan toda la parte relacionada con la personalidad. Y el control de los impulsos, etc. Si la conducta o sea, relaciones entre personalidad y alcohol complejas. Si la conducta antisocial precede al alcoholismo, en más de 7 años la conducta antisocial es el problema primario. Claro. Típico, pero este hombre, con lo bajo que era, se pone insoportable, se pone a gritar, y esto aquí mando yo, a la porra, pero si nunca ha sido así. Hay que ver qué puede favorecer. Recordar también que una persona con conducta antisocial, pues una de las características es que falta de empatía y falta de preocupación por lo que demás puedan sentir. Pues monta unos follones de mucho cuidado contra los demás porque en sí previamente no le producía ningún problema. Entonces, eso es, o sea, o es previo o el alcohol puede llevar a conducta antisocial. En las películas de la OSCE, pues habéis fijado, habéis visto Sin Perdón, Clint Eastwood, ¿no? Decía, yo maté un montón de gente, pero es que él lo mataba borracho. Y cuando, ¿no? Lleva años sin beber, ¿verdad? Y cuando tiene que matar, una botella de whisky y bebe. ¿Fijáis? Sí, ¿no? Esa desinhibición puede ser divertida, pero también está esa irritabilidad que puede despertar el alcohol. Lo mismo que el síndrome de abstinencia del alcohol también crea un malestar, ¿no? No lo sé, yo creo que ahí lo que decíamos es una combinación del efecto de la sustancia, pero también lo que uno cree y lo que uno espera que le produzca, ¿no? Pero el problema es cuando eso pasa a ser una enfermedad, ¿no? Y a veces la barrera del consumo perjudicial y la barrera de tolerancia no está muy clara para los clínicos, pero muy poco para la persona que se va metiendo. ¿Entendéis? Y recuerdo también que aquí no habla, pero hay una en general diferencia en el patrón de vida entre hombres y mujeres. Quizá el patrón de la mujer es más en casa, ¿no? Más solitario, lo cual es peor. Pues igual a veces vas a una tienda, vemos a alguien, una señora, mismo con este perfil, ¿no? De cara pálida, como incluyendo, comprando una botella de vino a la mañana, es, ¿no? Y es más solitario, hay más de. Más asociado a la depresión, ¿no? ¿Entendéis? Y luego recordar que es que está muy extendido el utilizar el alcohol como ansiolítico, como antidepresivo. Yo me acuerdo hace años, estaba tratando a unos chavales de 14 años, 15 años, y no era súper tímido. Y le digo a otro, bueno, entonces, mira, es que le da corte ponerse colorado. ¿Tú qué crees? ¿Es importante ponerse colorado delante de las chicas? Y tú, tranquilo, tomas un par de cervezas y ya está. Este chaval de 14 es adulto, digo, joder, me cago en la mar, ¿no? Quería que dijera que si no pasa nada, pues te pones color, no pasa nada. Y dice, tú tranquilo, cuando quieras, dice un chaval a otro con 14 años, cuando quieras hablar con una chavala, te tomas dos cervezas y, o sea, me salió la terapia, ¿entendéis? Yo que pensaba que iba a decirle a aconsejar al otro que no pase nada, te tomas un par de cervezas y ya está, ¿no? Sería interesante ver los bares de alrededor, esto es donde. Hay que exponerse, por ejemplo, la audiencia, ¿no? O el parlamento, no es el de aquí, pero por ejemplo, el parlamento de Madrid, ¿no? O sea, tienes que estar ahí, ¿no? ¿Y cuánto puede haber de ahí de consumo de alcohol o de, ¿eh?
Es una cafetería del Parlamento que tiene los intereses permanentes, ¿no?
Sí, se aumentaron
Sí. ¿A cuánto era? ¿2 euros o no sé?
porque. ¿A cuánto era? ¿3?
¿O 3 euros?
Vamos a ir respecto a
Sí.
eso sí que lo sabía.
Sí. Y los aviones también, ¿no? Los aviones también. Sí. Las cafeterías de los. O el propio avión. ¿Qué hago? Sí. Bueno. Disfunción sexual. El alcohol afecta a la conducta sexual. Es típico que haya problemas sexuales y que además haya violencia. Celopatía y violencia asociada con el alcohol. Afecta a la conducta sexual y a la fisiología de la reproducción. Produce atrofia en las gónadas en ambos sexos, generando menor erección. Por otro lado, menor espermatogénesis en hombre y menor fertilidad en la mujer. Los efectos agudos del alcohol sobre la conducta sexual puede frenar la excitación. Esto es un problema que decíamos el otro día, que es que hay gente que las primeras experiencias son, a ver si consigo ligar, me desinhibo a base de beber alcohol y luego no funciona. No sé, tengo una erección, y además es en un coche o lo que sea, en todo el que se van condicionando. En lugar de entender que el problema es que es la cantidad de alcohol que te has metido y te exiges a funcionar bien, y ahí recordar que hay incontinencias que se crean en gran parte por condicionamiento. En pocas cantidades, el papel de este perspectiva es hacer una cree que le puede desinhibir. Y luego, en dependientes se pueden alterar todas las partes de la conducta sexual, en los hombres. Luego, por otro lado, disfunciones psiquiátricas puede que lo favorezca y, por otro lado, que lo utilicen para. Es decir, los tóxicos y el abandono de medicación puede favorecer el que uno tenga una recaída en la esquizofrenia. Y por otro lado, puede que uno utilice el alcohol para intentar frenar los síntomas. Yo me acuerdo perfectamente un deportista o una deportista de élite que me tocó ver que antes de salir a jugar y sobre todo después, cuando tenía que hablar con los periodistas, se iba al vestuario y se metía tenía una esquizofrenia, un montón de alcohol. Entonces. Entonces es muy frecuente la patología dual. Y lo que decíamos también es crear las alucinaciones por la esquizofrenia o por el alcohol. Parece que estar un tiempo en abstinencia. Entonces, ¿qué pasa con esas alucinaciones? Pero es frecuente lo que se llama el consumo, o sea, la patología dual de psicosis y alcohol y otras cosas, muy frecuente. Digamos que el 80% de la gente con esquizofrenia suele decir que en algún momento he tenido consumo de tóxicos. Trastornos del estado de ánimo se suele asociar con la depresión, que puede entenderse cada vez más como una consecuencia y como una causa de la bebida. En muchos casos mejora al dejar la bebida. Recordar que cuánta gente nos encontramos con personas en los bares que han bebido, tienen que contar, o mal le va todo, ¿no? Dice, puede ser consecuencia de la acción farmacológica del alcohol o las limitaciones en el estilo de vida creadas por el alcohol. También una personalidad depresiva favorece el beber. Y también personas normales en fase depresiva beben. Puede haber hechos de morir consecuencia del alcohol y sí que es frecuente que la gente que se suicide en algún momento pueda venir favorecido porque en ese momento haya consumido alcohol o esa época esté consumiendo alcohol. Deprime, o sea, aunque es una droga que deprime. En poca cantidad de seguir, porque deprime zonas relacionadas con el juicio social, situación mental no deprime e irrita, ¿no? Está hecho yo al alcohol en grandes cantidades, ¿no? Entonces, se utiliza como antidepresivo, pero el problema es que te crea, te baja el ánimo. Y luego que una persona que ha bebido no es atractiva, ¿no? Tú puedes estar un 7 de julio muy animado y muy bien, pero de continuo. Que te lo encuentras todos los días. Yo conozco ahora mismo una persona que se ha jubilado y está todo el día medio bebido. Y era un tío muy simpático, sin embargo, ahora está provocando, sin darse cuenta, un rechazo de la gente. Bueno, luego, trastorno de ansiedad puede preceder a los problemas de alcohol y también puede haber más ansiedad por la bebida. Y la celopatía puede venir. Recordar, es una droga que deprime, que afecta a la respuesta sexual y que también puede, o sea, afectar a la respuesta y también al propio órgano sexual. Entonces, que puede ser, dice, algo momentáneo o crónico. Y eso, unido a, o sea, deprime, irrita, la respuesta sexual, y por otro lado, la pobre pareja dice, joder, me viene con una cuba, qué horror, ¿no? Entonces, juntas uno con el otro y puede ser un caldo de cultivo para que haya una celopatía, ¿no? Entonces, cuando hay celopatía, se pregunta, ¿este hombre bebe? Es decir, consecuencia del efecto transitorio de la especie, también de las reacciones ante las dificultades sexuales que le crean. Entonces, el alcohol en bebedores abusivos por su impotencia, pérdida de interés, que pueden ser transitorias como duraderas. Y eso puede favorecer el que haya celopatía y que llegue a haber violencia, ¿no? ¿Vale?